Mira, bueno, pensando en la agenda suma, yo lo que conozco de la agenda, me suena razonable la corresponsabilidad, pero de repente creo que hay que problematizar qué estamos interpretando por responsabilidad. Porque si seguimos pensando que el cuidado que el trabajo doméstico es casi casi sinónimo de cuidado, pues no habría una forma única de corresponsabilidad más que asegurando que todo el trabajo doméstico es 50 y 50, pero también el extradoméstico. Entonces, creo que la clave es una revaloración de qué significa cada una de las actividades que cotidianamente hacemos para poder sobrevivir. La proveeduría, la atención de la alimentación, la protección contra temas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, si bien comparto la idea de corresponsabilidad, quizá por mi obsesión filosófica, creo que hay que definir qué entienden por corresponsabilidad, tan directo como es. Porque a mí me parece gravísimo que se diga que el trabajo de proveer económicamente no es cuidado. Y por lo tanto, un hombre que todo el tiempo, y un hombre que es responsable, que todo el tiempo está dedicado a proveer, que digan es que tú nunca cuidas a los hijos. Entonces hay que afinar la noción de corresponsabilidad. Y por el lado de la salud me parece como vital la noción de cuidado a sí mismo. Es decir, la salud a veces se piensa como todos tenemos el derecho a la salud, ¿no? Pero los datos que nos muestra la literatura sobre salud de los hombres es que hay múltiples exposiciones a riesgos por haber aprendido a ser hombre. Entonces, mi complicación, me tengo que proteger de mí mismo. Entonces, yo a veces creo que no basta la noción de salud. Yo le he intentado usando dos categorías. He dado varias veces una presentación que se llama entre el cuidado de sí y la omisión de cuidado. Pero la omisión de cuidado se me hace tremendamente importante. Foucault dice que el cuidado de sí no es el autocuidado. El cuidado de sí es quererte, que tú te seas relevante a ti mismo. Solo queriéndote te cuidas. Entonces, yo de lo que veo de mil formas en la literatura sobre la salud de los hombres es que los hombres cometemos omisión de cuidado sobre nosotros mismos. Entonces, yo sí creo que las dos categorías son importantes, pero hay que afinar mucho su contenido. Mira, yo no estoy tan seguro si es lo público nada más, porque yo tampoco creo que las políticas públicas sean responsables del cambio social. Yo creo que la academia tiene que hacer mucho documentando eso y socializando. La UNAM, yo la cito siempre, que nos invita y nos pide prometer usar el conocimiento para servir a la sociedad, ¿no? Y no es broma, o sea, no es mera burocracia. Usar el conocimiento es devolver el conocimiento a la gente con la que hacemos investigación. Y erróneamente muchos investigadores creen que tienen compromiso con los que toman decisiones a nivel de burocracia. Agenda Suma tiene un informe ejecutivo y se lo dan a los funcionarios. A mí se me hace una equivocación. Los principales tomadores de decisiones de la lógica de derechos humanos son los ciudadanos. Si yo devuelvo, si hago divulgación del conocimiento y la gente se la cree, demandan política pública. No es de que desde arriba los iluminados asesores de las burocracias van a hacer la política pública. El ejemplo más claro, hoy que es 17 de mayo, es la gente que vive con VIH-Sida. No estoy diciendo que sea sinónimo de homosexualidad, pero la gente que vivió con VIH-Sida, muchos de ellos homosexuales en un principio, y por eso se consideró que era una enfermedad, un padecimiento de los homosexuales, se vieron excluidos del acceso a los servicios de salud. Tuvieron que volverse agentes de sus derechos para demandar servicios, ¿no? Y lograron cambios en las políticas públicas. Las feministas lograron cambios en políticas públicas porque se organizaron, no porque los ilustres hombres quisieran cambiar cosas. Entonces yo creo que la gente que hace investigación debería más seguido devolver el conocimiento y socializarlo de maneras muy alternativas a la población. Yo siempre digo, y no es broma, si tanta gente no puede entrar a la UNAM, que la UNAM vaya con la gente. que la UNAM le comparte el conocimiento que genera a toda la gente. Uno de mis hermanos coordina lo de Una Mirada a la Ciencia y es una forma maravillosa de devolver el conocimiento. Y lo ponen en el metro, lo ponen en la prensa. El común de los mortales acceden a ese conocimiento. No tienen que ir a una conferencia, no tienen que ir a un congreso. Yo creo que es muy válido cuando la gente, y sobre todo queridas colegas mujeres, cuestionan el androcentrismo del lenguaje. Yo trabajo en un centro de estudios demográficos, pero tengo de vecinos a gente de centros de estudios lingüísticos y literarios. Y a veces hay gente muy escrupulosa con la gramática y dice, no, lo neutro incluye a hombres y mujeres, ¿no? Pero eso en teoría es cierto, pero en la práctica no es cierto. Hay una cosa que en semántica se llama la pragmática, no es lo mismo que la semántica. La pragmática es cómo la gente usa las palabras. Entonces, yo no digo que esté en contra de la feminización del lenguaje. Yo más bien creo que hay que cuestionar cualquier lenguaje que excluye a cualquiera. Si hay un lenguaje que excluye a las mujeres, hay que cuestionarlo. Pero hay lenguajes que excluyen a los hombres, también hay que cuestionarlos. Y el lenguaje de la reproducción está muy centrado en las mujeres, entonces excluye a los hombres. Pero el lenguaje de la violencia está muy centrado en los hombres, y los sanciona y los sataniza. Entonces yo creo que más bien hay que revisar críticamente el uso de cualquier lenguaje para que no excluya a nadie. Porque yo digo que excluir, más bien que no nombrar es una forma de excluir. Y el no nombrar a la gente, a los hombres cuando se están empezando a reproducir, es una forma de excluirlos. Habría que inventar nuevas palabras para ver más integralmente la cotidianidad.